Andalucía, 3 de la tarde.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿Sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí iniciamos este programa del Yuyu de esta edición de hoy miércoles. Hoy es miércoles 30, sí, ¿no?
Tu
verás. Miércoles 30, ¿no? Porque digo, no sé si...
Final de mes, ya.
Adiós.
Mañana festivo, que por cierto lo vamos a trabajar, que nadie piense que mañana...
En directo.
Mañana vamos a trabajar en directo para que no piense nadie que nosotros nos caqueamos. Y aquí estamos con la intranquilidad, porque saben ustedes que se ha fijado para el miércoles que viene el inicio del cónclave, ¿no? Pero tenemos la intranquilidad, digo, porque según las normas que rige la elección del nuevo papa, dicen que cualquier persona que esté bautizada puede ser elegido papa, y vivimos con el temor de que, por ejemplo, David Hidalgo pueda ser elegido papa.
No creo.
Y nos abandone.
No creo.
No, ya, tenemos que disfrutar. Una cosa, ahora que está todavía entre nosotros.
Si me hicieran papa, yo iba a cambiar bien la iglesia, ¿eh? Tengo claro que iba a poner ahí unas normas nuevas.
Tú ibas a inspirar... Bueno, el Chano también...
¡Oh! ¿Qué pasa? Buenas tardes.
Y Juan el Malaje. Buenas tardes.
Al Chano no le pega... A Juan sí.
A Juan le pega bastante.
Soy yo, señor Malaje. Usted puede hablar mucho de todo lo que es,
Juan,
¿no?
24
usted...
sería yo.
Juan 24.
Menos mal, como bien.
Bueno, pues parece...
Porque 25
se le pega el 25, ¿no? El 25 le pega...
Por cierto, el otro día leí el porqué, igual que sucedió con los árbitros, de por qué a los árbitros se les denominaban con los dos apellidos.
Sí.
Que era porque, lo contamos, a los árbitros antes se les conocía como el señor... Decía un colegiado que se llamaba Gutiérrez, pues pitó el partido el señor Gutiérrez, el señor Avellaneda, tal cuanto. Pero cuenta la leyenda, o creo que está basado en noticias verdaderas, que eso vino que había un árbitro en primera división que durante la dictadura se llamaba Franco, se apellidaba Franco.
Sí, sí.
Entonces, claro, si las crónicas ponían Franco estuvo para echarlo, Franco estuvo muy mal, pues para evitar esa historia,
genera confusión,
claro, ¿no? Se ordenó un poco que para los titulares maliciosos o perniciosos de la época, a ojos de la censura, se identificaran a los árbitros con el nombre de Franco González,
qué bueno.
No sé qué, Guruceta Muro, en fin, para que ya se cambiara por ahí. Y viene a colación porque el otro día leí una historia de por qué los papas empezaron a llamarse con nombres distintos al suyo.
Verás.
Y es que, por lo visto, hubo un papa en el año 530 o por ahí, después de Cristo, lógicamente.
Hombre, antes
iba a ser papa, ya la manera de decir las cosas, ¿no? En el año 530, aproximadamente,
hay gente muy
hubo un papa que tenía un nombre de pila, que tenía nombre de dios pagano.
No sé
si se llamaba Mercurio o algo así, algo o un nombre así que era de dios pagano. Entonces parecía un poco raro que un pontífice de la iglesia llevara nombre de un dios pagano.
Claro.
Entonces se lo cambió.
Qué bueno.
Y se puso un nombre.
Porque fíjate que fuera egipcio, ¿sabes? Amon Ra o algo de eso.
Dice que esa tradición se perdió luego unos pocos de años, durante varios años se perdió esa tradición de nombrarse, hasta que hubo otro papa que fue elegido, que se llamaba Pietro, que era Pedro. Entonces también le parecía muy vanidoso llamarse, siendo papa de la iglesia, llamarse como el fundador de la iglesia, Pedro, ¿no? Entonces se cambió el nombre y se puso otro nombre, y a partir de ahí se continuó la tradición que los papas eligen un nombre para... bueno, en función de lo que ellos admiren o de, o de los que, crean.
Hombre, un nombre reconocido en la Santa Iglesia Católica, ¿no?
David, por ejemplo, que es el mío, David es un santo. Yo sería David primero.
Oye, y otra cosa, tenemos que dejar claro que el miércoles que viene, a partir de, que será fiesta, es festivo local en Sevilla, por la feria comienza la feria, en el resto de Andalucía no, pero bueno, lo digo por si hay falta de personal o hay gente que se ha tomado el día. Señor Malagi, ¿usted se compromete a hacer una, que lo llamen por si hacen una programación
especial?
Yo te
aseguro que en la feria de Sevilla lo que menos se va a tomar la gente es el día. Se tomarán otras cositas.
Digo que hombre, si usted estaría pendiente
usted
de hacer
se puede venir conmigo a la caseta,
yo me puedo
venir
conmigo.
Para celebrar si tenemos papa,
a mí
me
parece muy bien que la gente se tome lo que hace falta.
Hombre, Juan, si tenemos papa ese día tendremos que celebrarlo, ¿no?
Tenemos que celebrarlo, claro. ¿Cómo?
Bueno, no, el mismo miércoles no creo. Bueno, dejad de
reír, señor Malagi. Papa gorda no, papa gorda a lo mejor.
¿Sabe?
¿Usted se compromete a hacer una programación especial el miércoles como inicio del conclave?
Claro que sí.
Qué buena gente,
por si Canal Sur Radio quiere contar con alguien experto.
Hombre, mejor que Juan, especialista en el vocabulario de la curia.
Fíjate, claro. Juan hubiera sido idóneo para explicar el día del apagón. Hombre, la está acostumbrada a vivir entre luces
entre
y sombras.
Entre
cirios. ¿Cómo lo vivió usted, Juan?
Me parece maravilloso.
¿Hubo muchos problemas en ahí,
no,
la funeraria?
No, sabes, la funeraria...
Usted tiene de reserva, ¿no?
Sí,
usted
claro,
tiene,
tengo los generadores.
También, claro.
Y luego también aquello no, tampoco pasa mal. Si se pone una fela tampoco queda mal. Es de los pocos negocios que no queda mal.
Queda de categoría.
Le da un toque de distinción.
Como la que usted tiene.
Digo.
Es verdad.
Además, su casa igual, ¿no? Usted tiene...
el sirio de los
velatorios, ¿no?
Sirios
pascuales. Y codales también, que son los chiquititos.
Vaya la que están dando. Esto es de mi abogado.
¿Quiere usted quitarle?
¿Eso qué es, Juan?
¿Eso es de Yuyu?
¿Qué es usted escuchando el SDC, Juan?
No te voy a llamar, Antonio.
Juan, está usted muy moderno,
contigo,
¿eh?
Contigo, Yuyu.
Si Juan se presentara al conclave, sería de la corriente modernista, ¿no? Porque fíjate
lo
que ha cambiado.
Tengo los ACDC porque...
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Pero no eres Yuyu.
No, esto es el mío.
¿Eso también, Juan? ¿Usted tiene ACDC?
Tengo lo mismo.
Bueno, fíjate, eso es lo que le estoy diciendo.
Eso es noticia.
Juan con los ACDC.
Le tengo puesto el Highway to Hell porque es donde va la gente que no se porta bien. Para enseñar a la gente. Digo.
Estaba ocurriendo.
Lo vi que lo tenía yo y me gustó.
La cogí usted cariño, ¿no?
Pásame el pulito, no lo sé.
Estaba pensando.
Venga,
que,
lo admito
que
como pulpo.
El día del apagón allí en su danatorio, Juan, como usted lo que tiene son siempre los clásicos, cuatro candelabros, no le afectó para nada. No había luz, ¿no? Porque
usted ha tenido problemas con otra empresa, no ha tenido que devolver el dinero, ¿no?
Nada.
El otro día, bueno, yo tenía entradas para el cine. El lunes, y oye, aquí vivan los de MK2 Nervión Plaza Sevilla, que directamente nos han devuelto el dinero automáticamente y nos ha invitado una entrada. Así que ojalá hubiera más así, ¿eh?
Pensaba que
hay bares que han cobrado el doble de precio y triple por la cerveza.
Y tiendas
¿eh?
También de comestibles.
¿No? Eso bueno, está feo,
y una compañera mandó al hijo por pan, se compra pan y dice que fue a la panadería y dice, panadero, mira, te voy a dar una barra nada más, porque quería... a copiar un poco de pan, no vaya a ser que viniera después más gente. A mí lo que me llama la atención, que has dicho tú lo del cine, digo, verá, que hubo cine, que hubo en Sevilla, en La Maestranza, una corrida de toro que no se suspendió. Y yo he pensado, digo, tendrá un generador, porque si un toro coja un torero y tiene que ir a la enfermería, no, ahí hace falta que haya luz para los aparatos de cirugía, ¿no?
Sí, pero el presidente dijo en el programa, que lo tuvimos en el programa con Mariló Maldonado, que estaban así, lo informó Juan Ramón Romero, fue el que entró con nosotros, pero hizo suya las palabras del presidente, que decía que estaban así porque lo primero era garantizar la seguridad y de que hubiera luz, porque si no había luz en la enfermería ante una acogida grave, exacto, o lo que sea, pues claro, no se da. Entiendo que si se dio, pues seguramente se daban las circunstancias adecuadas, o bien con que volviera la electricidad, o bien por generadores que hubiera, lo que sea. Y aparte de todo, que también había gente preguntando, porque había mucha gente que estaba pendiente de si coge el coche o no, porque se trata de les gusta a la gente los toros, ¿no? Que eso es otra cosa, y cada uno le guste lo que le guste. Exacto. Es un espectáculo público y hay mucha gente
Hay gente que ha pagado su entrada.
Bueno, pero quiero decir que hay mucha gente que estaba pendiente de coger el coche por si se celebraba el evento, no sé qué, por tanto hubo que dar esa información, porque era de interés público.
Sí. Sí. Así como el partido de la Almería, que también se celebraba, también se habló con...
que ganó ayer, 2-1.
¿Cómo está la Almería, eh?
La Almería está que tiene que haber pegado el sprintón antes, porque ya va a llegar tarde.
Va a llegar justito. Bueno. Oye, mejor que otros equipos está en Almería.
También tenemos mañana un Betis.
¿Por quién le dice eso?
¿Qué?
¿Qué ha dicho?
Usted.
¿Por quién le dice? Mejor que otros equipos está ahí, más guiñado.
¿Quién se pica? ¡Ojones!
¿Qué ruina tenemos, hijo?
Bueno, y yo quería preguntar, perdóname, David, este manual que traes aquí de la fábrica de artillería.
Mira, he traído esto porque...
¡qué bonito!
Tú sabes que yo soy coleccionista de cosas antiguas. El otro día, Vigorra fue... Bueno, tú también has ido, ¿no? A la exposición que hizo Alfonso Guerra sobre la
artillería. Yo fui también, maravilloso.
Que está haciendo un espacio cultural nuevo que fue la antigua fábrica de artillería de Sevilla.
Es que yo he vivido detrás de la fábrica de artillería. Y yo encima he dado clases cuando todavía no se había restaurado.
Y mira, este libro es un libro editado en 1908, hace más de 120 años ya, donde se ven fotografías de cómo era la fábrica de artillería, cómo funcionaba.
Pero es que hay cuentas y todo, ¿no? Hay cuentas y hay gráficos de lo que se producía, ¿no?
De lo que
eso ha prescrito ya.
Pero sobre todo, lo llamativo es que ahí trabajaban miles de personas, entre ellas muchas mujeres, fabricando balas, fabricando artilugios de...
fábrica de cartuchos.
De armamento, de cartuchos. Fíjate cómo eran las
naves. No había que ir a Israel ni por ahí a comprar balas, ¿sabes? Lo teníamos aquí, teníamos...
Son fotografías. Por donde tú caminas ahora son estas naves. Ahora están dedicadas a un espacio cultural.
Están vacías, pero queda mucho el espacio cultural.
Sabes que también tiene buena acústica y se han hecho ya espectáculos de ópera.
Todavía no he ido, pero estoy deseando ir a alguno. De hecho, ahí va a estrenar nuestro Manolo Cortés, Macbeth, por ejemplo.
Maravilloso. Yo fui con lo de Machado y me pareció
un gran amante de lugares que han sido dedicados a otras cosas, de ruinas, por supuesto. Si tú vas, por ejemplo, en Alemania, en Austria, hay muchos sitios que son discotecas que han sido iglesias.
Desacralizadas, sí, en Venecia hay mucho también. Las dedican al mundo de las exposiciones, de los cuadros.
O entrar en una antigua fábrica.
Pues yo vivía detrás de esto cuando estaba abandonado, y ahí se escuchaba unos ruidos, David, por la noche.
Sí, porque tiene que haber fantasmas, seguro.
Río, hombre, claro.
Por ejemplo, he entrado en alguna
fábrica. Hay de día, de noche.
Nos gusta entrar en fábricas antiguas, fábricas de...
Te dejan, si es legal.
Una vez entre ellos, creo que en Peñaflor, un pueblo de Sevilla.
Es que tiene pinta de aventurero, David.
Me gusta
o de ilegal, ¿no? También.
No, de ilegal, no.
Me gusta colarme por debajo de las puertas.
¿Ves?
Y sin que me vea nadie.
David, de verdad, en serio.
Hombre, claro, si
David, así no te puedo defender, ¿eh? Yo anda que te voy a defender en un juicio.
Te arriesga que te caiga un hierro lo harto.
Antes defienda al Chano. Antes defienda al Chano que a ti, David, ¿eh? Pero bueno,
yo soy muy atrevido porque me gusta entrar en sitios que han estado habitados anteriormente, por lo tanto los castillos me fascinan.
Pero porque tú te imaginas la vida de esas personas, ¿no? Que vivía allí, ¿no? Que es lo que hacía.
Y por eso me gusta la fotografía antigua, ¿no? Y me gusta mucho ir a los lugares que se ven en las fotos. Digo, mira, esta foto está tomada en la puerta de, imagínate, del archivo de India, hace 200 años. Y ahora vas y en el mismo sitio donde estaban esas personas de la foto, vas tú y sientes algo, ¿no? Eso es un poquito todo muy místico.
Sientes perturbaciones.
Bueno, pues hoy sabéis que los miércoles tenemos un programa encargado porque tenemos don Jesús Acevedo con su tiquismiqui, tenemos al Chano con el Chanálisis, que a ver por dónde nos sale hoy. Así que para que todo el mundo tenga su debido tiempo, que hoy vamos cargaditos de contenido, vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos, atención porque esta es gorda. Papa gorda no, pero esta es friki
verá,
gorda.
Verá.
¿Tú crees que conseguirán que cambien la canción de Chayanne?
Hay que ser torero, poner el alma en el...
Pues ya no.
importa lo
atención.
Que venga.
A ver, no, a ver, ya no, ya no podemos cantar esto.
Es un himno de nuestra infancia, Charo.
No, atención, porque esta es una de las noticias más friki. Y mira que llevamos años ya dando friki, ¿eh?
Verá.
Atención, la Organización Internacional de Personas por el Trato Ético de los Animales, mayormente, mejor, más popularmente conocida como PETA, ha enviado una carta al cantante puertorriqueño Chayanne pidiéndole que cambie el nombre de su canción Torero por Bombero, en homenaje al valor y dedicación de los bomberos. Y hasta aquí yo me pregunto, pero PETA, de los animales, una organización, pues atención, porque hay más. Quiere que cambie para los bomberos, pero os voy a explicar por qué. A través de esta misiva, PETA le pide a Chayanne que cambie el nombre de esta canción, la de Torero, en defensa de los toros, ya que podría interpretarse como una exaltación de la tauromaquia, según informaba este martes la organización, que destaca que 7 de cada 10 españoles se oponen a estos eventos sangrientos. Esta es una propuesta que llega en vísperas de comenzar la gira de Chayanne, Bailemos otra vez. Yo personalmente entiendo, mi opinión es que esto es una tontería, pero bueno. Glorificar a hombres que atormentan y matan animales por entretenimiento simplemente no está en sintonía con los valores modernos, escribe Mimi Bekechi, la vicepresidenta de PETA en Europa. Dice, en cambio, los bomberos, de la manguera no habla, ¿eh? Los bomberos representan el valor, la dedicación y la empatía, valores que la mayoría de nosotros admiramos. Los bomberos salvan vidas poniendo su vida en juego y por ello merecen ser celebrados, añade la representante de PETA en Europa. Porque dice que asociar la palabra torero con la tauromaquia, pues se corre el riesgo de darle legitimidad a una práctica que no está muy bien vista y que muchos quieren abolir. Y que un artista con la influencia de Chayanne, pues que debe con... apoyar esto. Yo personalmente, a mí no me incita a cantar esta canción que vaya a los toros, pero bueno. No sé,
hombre,
qué opináis.
Es que como nos pongamos a revisar
es
todas las canciones.
Es que esto es muy fuerte, bombero.
Primero con la mitad, vamos.
Son de un contexto histórico concreto. Ahora qué pasa, vamos a cambiar a Carmen.
Total.
Toreador. Y después yo aquí os hablo de la parte de los derechos de autor. Yo creo que Chayanne no es el letrista de la letra.
No ha respondido
letra,
todavía, no ha respondido
Chayanne. Pero es que Chayanne es el intérprete. Entonces aquí en este caso es el letrista o quien tenga los derechos quien se tiene que manifestar. Y uno de los derechos del autor es precisamente el derecho a modificar la obra o no. Entonces yo creo que no es Chayanne el que tiene que decidirlo, ¿eh? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cambiamos las grabaciones? Bueno, si vamos el 1 de junio, ¿no? Que viene a la icónica, ¿no?
Pero en serio, de verdad, me parece... Es como hemos hablado aquí en otras ocasiones de obras de...
Sí,
obras escritas.
Antiguo, lo que el viento se llevó.
Series, películas, de verdad, torero. Además, habla de un torero. Yo qué sé, no sé si es que a lo mejor hay hacer esto
justificando.
Y además
que en los toros no es ningún delito. Quiere decir, si tú estuvieras haciendo apología de algún delito, por ejemplo, hablando de la guerra, de alguna cosa, pero aquí no está haciendo nada. Hay gente que está a favor de los toros y gente que está en contra.
Está haciendo un símil, ¿no? Del torero, del...
Bueno, yo creo
amor,
que
verdad, ¿no?
Quiero decir, a mí me parece una tontería, pero yo...
Hombre, lícito.
Efectivamente, yo lo califico de tontería respetable. Quiero decir, esos señores tienen derecho a pedir esto por si ellos lo creen, porque tienen una organización que piden con los derechos de los animales, me parece bien que lo pidan, pero yo creo que el mismo derecho tiene Chayanne a no cambiarlo si no le parece oportuno. Está bien. Porque a mí, por ejemplo, a mí personalmente, tampoco es que los toros a mí me apasionen. Yo comprendo que, bueno, que hay gente que le gusta o no le gusta. Yo tampoco soy especialmente aficionado, pero comprendo que hay otras cosas que quizás molesten más. A lo mejor a nosotros como padres nos molestan mucho más las canciones, las letras del reggaetón.
Totalmente.
Mucho más.
Totalmente.
Y habría que meterse ahí en ver el lenguaje que se está empleando con los niños.
Y que hay muchas cosas que sí son ilegales.
Y que exalta. Y anima, pero cantar torero
y drogas.
Con los palomos sí que tuviste un problema, ¿no?
No tuvimos nada. Eso nos gastaron una broma, pero no tuvimos ningún problema de toda esta historia. O sea, que yo comprendo que haya gente que no le guste los toros y que haya gente que le guste los toros y que haya gente que luche por los derechos, me parece correcto, ¿no? Eso no hay que decir, pero que si nos vamos a poner a revisar todo ya, ves que nos vamos a quedar en la mitad.
Y ya te digo lo que va a decir Chayanne a todo esto. Chayanne
no
va
a decir
nada.
Ni
que sí, ni que
no.
Va a decir nada. Va a quedar callado y no va a decir nada porque no se quiere poner a favor de nadie.
Sería lo más recomendable. Claro. Él defiende su obra y además que tiene muchísimos años esa obra.
Y luego, sobre todo, que hay cosas que yo que sé, que se nos escapan, ¿no? Porque hay una... Esto fue real también, ¿eh? Hace unos años hubo una queja de la patronal o de la gente que englobaba a los servicios de maquilladores. que protestaron para que se eliminara la expresión maquillar la realidad.
Fíjate, venga, ya.
Sí.
¿De verdad?
Porque empleaban términos como maquillar la realidad, maquillar un objetivo. Decía que se comentaba un poco así eso, sí, el tema, sí, como sí, en términos peyorativos, ¿no? Que afectaba al... Yo creo que hay que tener un poquito más mano izquierda.
Totalmente.
¿No?
Que hay asuntos más importantes, Yuyu, en definitiva.
Sí,
vamos,
también,
para los
también
animales
hubo
también,
alguien que dijo de los panaderos, que decía el pan con no sé qué comida de tonto, porque ahora el pan...
es... sí, pan
yo creo
pan,
que se nos está yendo de las manos un poquito, ¿verdad? Que todo el mundo es lícito que le guste igual y defienda que lo que debe defender, pero yo creo que se nos está yendo un poquito
cuando,
el tema de las manos.
Cuando una empresa no cumple de verdad, ¿sabes? Y falsifica documentos para tener la apariencia de que está cumpliendo, se llama un cumplimiento de maquillaje. ¿Sabes?
Claro, pues hubo una queja de los de la patronal, sí, o del sindicato que agrupaba algo, escuché de eso, que decían que se pedía que no se usaran esos términos porque era peyorativo para los maquillajes. Yo qué sé yo.
Nada, el esfuerzo y todo el mundo.
En cosas importantes, los animales necesitan protección y que se cumplan
y
las leyes.
Que lo que hace esto... PETA es perfectamente lícito, sí, pero que, hombre, que hagan cosas más prácticas, no más reales, porque realmente que Chayanne cambie la letra, que va a cambiar.
A ti, de verdad,
¿no?
Cantar esta canción, a mí por lo menos no me enaltece ni me hace, digo, quiero ir a comprar una entrada para los toros, pues no, pero bueno.
A mí me encanta la canción.
Para ir a verlo a él, sí.
Hombre, por
don David, algo, la siguiente para usted.
Mira la mía, qué titular tiene. Ya me hubiera gustado que, como a ella... el apagón me hubiera pillado en un 5 estrellas.
Oh. Una semana encerrado. Una semana cualquiera.
¿Quién es? Una semana encerrado no, pero sí que estuvieron encerrados varias horas con esta canción de Ariel Roth que nos trae Manuel Fernández.
Ariel, que se llama como la sirenita.
Oh, como el detergente.
Como el detergente.
Como el detergente también.
Por pinta de limpio, limpio no tiene mucha.
Uy,
¿es mentira?
No,
tiene pinta de ser un poquito...
No, mira,
de ducharse...
Bueno. Uy, Ariel, bien rayo con él.
Los vi entre semana.
¿Te has dado cuenta que Ariel al revés Leira? ¿No me he dado cuenta?
No, no me había dado cuenta. Dicho,
Ariel es como se diría que me llamo Iniesta. En vez de Andrés.
Ariel
más blanco que Ariel.
Bueno, pues muchas son las historias y anécdotas que nos están llegando ahora tras el apagón.
Bueno.
No sé si habéis visto por ahí, por ejemplo, a Ana Guerra cantando en los raíles de un tren con Leire Martínez, la ex de la oreja de Van Gogh, pues le escogió a las dos en un vagón.
Pero no cantan ellas, ¿no? Ponen encima la grabación.
En el vídeo original cantan y después cuando han editado el vídeo han puesto la canción.
Pero eso porque a lo mejor no se sabe la letra todavía.
No se la sabía. O por ejemplo...
Es la cantante, es la canción de la cantante propia.
Pero no ha ensayado. Tú fíjate más de uno que mal falla sin ensayar lo suficiente, ¿o no?
No sé si habéis visto por ahí, por ejemplo, a todos los miembros de un musical que les pilló en un vagón, iban para Zaragoza.
Sí, los del médico, ¿no?
Del médico.
Del médico.
Y entonces empezaron a cantar con violín incluido para todos los que iban en el vagón y se quedaron maravillados, ¿no?
Claro.
Bueno, pues otra historia que nos llega del apagón nos la trae la actriz Sofía Vergara, la conocéis,
sí,
¿no?
Hombre.
Pues yo no, pero la he estado mirando. Bueno.
¿Tú no has visto la serie? Pues te recomiendo Modern Family,
no he visto,
la serie,
no he visto la serie.
Te la recomiendo,
pero
que la veas.
Ahora que la he visto, sí la he reconocido. Ella aterrizó en Madrid hace unos días porque tiene que cumplir con unos compromisos. ¿Cómo asistir de manera sorpresa a una gala, a la gala de los premios de cine platino que fueron este domingo? Bueno, pues bueno, pero fueron el lunes, perdón. Bueno, pues la actriz aprovechó para descansar, dado que la presentación de sus productos de belleza, que se llaman Toti. Productos Toti, que no le pega nada, no tiene nada de aristócrata.
¿Cómo se dirá? Espérate, ¿cómo se dirá en inglés? Porque ella segura.
Traigo mis totis.
Bueno, pues
ella venía. Have you seen my
Toti?
Toti.
Oye, te digo una cosa. La chica.
Es el Toti de la Vergara.
¿Cómo se llama esta la chica esta que canta? Arnelas, ¿cómo se llama?
Soraya
tiene una marca de ropa de niño que se llama Chochete.
Chochete, ¿verdad?
Pero bueno, eso es Chochete es menos universal que Toti.
Chochete y Toti es lo mismo.
Sí, pero a lo mejor en inglés.
Hombre, Toti era un cantante, ¿no? También, ¿no?
Coti.
Ah, Coti,
no, Toti, Humberto Tocci, ese era Tocci.
El otro es Coti, no Toti. No mezclemos.
Bueno, pues ella venía a presentar sus productos Toti. Se encontraba.
Una mujer con conejo.
A ver.
Que he visto que has cambiado el nombre.
¿Qué ha dicho?
He visto que le has cambiado el nombre.
A tu obra Mujer con Conejo,
sí,
le has cambiado el nombre.
Sí, le has cambiado el nombre. Que
un cuadro,
he visto,
bueno, tengo que decir que un cuadro mío de Gregor Flaute ha sido expuesto. Y visto, yo cuando fui a escribirlo le dije...
Y no es solo eso, perdóname, en la foto se ve a la gente apreciando el arte de Gregor Flaute, ¿eh? Cómo se paran los ciudadanos de dos hermanas.
Entras allí en la Almona, que es el centro de exposición, y mi cuadro se ve muchísimo visto, porque es muy grande, de unos colores muy grandes.
La han puesto en un sitio privilegiado, además.
Pero cuando tú estabas allí, cuando mi amiga me dice, David, lo voy a inscribir, y fue ella, y me llama por teléfono y dice, ¿cómo lo quiere llamar? Digo, es Mujer con Conejo. Y me dice, mira, David, que es Mujer con Conejo... Digo, bueno,
ella no lo veía tampoco.
Podía ser Toti, ¿no? La puede llamar
Toti, por lo que tú quieras. Y le puso refinamiento.
Es verdad, Luis.
Y hoy día, pues va a la exposición.
Lo que cambia de Mujer con Conejo a refinamiento, ¿eh? Lo que son las cosas.
Hay gente que me ha propuesto que sea mujer con coñejo, pero he desistido porque no queda bien. Bueno, pues esta chica, Sofía.
Yuyu, estás muy callado, ¿eh?
No, es que está alucinando con los artistas, ¿sabes?
Oye, estás invitado, ¿eh? Estás invitado. ¿Tú te acuerdas dónde ha sido la exposición? Fue donde yo presenté mi primer libro. ¿Te acuerdas aquella vez que fuimos que pasamos un calor?
Sí, pasaste calor.
Porque no había tiene buen recuerdo
todavía, ¿te acuerdas? Sí. Presentamos mi primer libro que vino hasta José, fue el año 2003.
Fíjate.
Vino
Yuyu aquel día. El palabrario, ¿no?
No, aquel libro era Los medios de comunicación en dos hermanas. Yo que sacaba muchos libros. Bueno, Sofía Vergara, la actriz, llevaba sus productos Toti y se encontraba en la terraza de un lujoso hotel. Oye, en la calle, en la Plaza Canaleja de la capital, el hotel Four Seasons.
Hombre, ese es un pedazo de hotel.
No se queda
cualquiera. Sofía no estaba con conejo, estaba con su hijo Manolo, que es raro que el hijo de una famosa se llame Manolo, ¿verdad? Se
suelen llamar colombiana,
pero no, pero los hijos de los famosos se llaman Cayetano. Bueno, Pulito, pero aquí, Borja,
¿no? Pero en Estados Unidos no. Cayetano no hay... es muy de Colombia.
Cayetano más de aquí, pero que te
Chaquino.
Que una famosa diga, yo os presento a mi hijo que se llama Manolo. No, no pega.
Oye, Manolo es el nombre de mi padre, ¿qué pasa?
Lolo. Bueno, pues traía a Manolo
Lolo Vergara
y a su sobrina Claudia y estaban degustando un aperitivo. Bueno. Cuando de pronto, como todos sabemos, la luz se fue.
¿Y ahora qué hizo Sofi?
Dice ella en un reel, sí. Dice, el día más raro de Madrid. 8 horas y media de apagón, encerrados en una terraza. Anda que ya, anda. Me gustaría a mí estar encerrado en una terraza de 5 estrellas.
Con Toti.
Dice, qué desgracia, allí estaba yo cancelando el precioso evento de Toti. Pero estaba rodeado de gente muy fashion y muchos influencers.
Igualito, hombre. Que los que se han quedado en un tren, vamos.
Es que le haya cogido un descampado. Ha habido un tren que han tenido que sacarlo en 4x4, creo que ha sido en el pueblo de Vigorra, Millonevia de Córdoba.
Con el calor que hace. Porque cuando
el AVE pasa por un momento a salir de un túnel de 9 kilómetros. Menos mal que no se paró el AVE
dentro del túnel.
Paró fuera del túnel, pero era un sitio totalmente inaccesible. Y empezó la policía de Villanueva a buscar gente que tuviera 4x4 para meterse por la. Por los riscos, bueno, aquello pasa a gente.
Tú imagínate que te coge la paga con un ascensor con Sofía Vergara. ¿A ti?
¿Y con Manolo o sin Manolo?
A eso mismo tú.
Bueno, el caso es que ella ha estado feliz de pasar el tiempo con ellos. Ajá. Con las chicas guapas y el jefe de este Toti. Me encanta Madrid. Y bueno, ya digo yo que ya me hubiera gustado a mí pues haber pasado el apagón en esta terraza con Sofía Vergara. Así que no se queje.
Productos
bueno,
Toti,
pues, ¿cómo harías la cuña? ¿Tenemos alguna otra
noticia? ¿Te gusta tu Toti?
Le vamos a dar Toti a Juan. Juan, hoy el Chano se va a quedar fuera.
Este es mi titular. Llamándote así es de cajón que te echen la culpa del apagón. Bueno, seguimos con las anécdotas del apagón. ¿Os acordáis de una joven española que se llamaba, o se llama, Luz Cuesta Mogollón?
Sí, pero yo pensaba que era broma.
No, pues claro. Es un nombre real. Tuvo el privilegio de ser nombrado el apellido y nombre más curioso de España. ¿No? Se llama Luz Cuesta Mogollón. Se hizo viral justo cuando el precio de la electricidad se disparó. Los padres se habían casado en la ermita de la Virgen de la Luz en Avilés. En el Principado de Asturias, porque le pusieron Luz de nombre. Vamos, llamándote Cuesta Mogollón. Le pongo el nombre que le ponga,
Mogollón, ¿qué apellido es, por Dios?
Yo qué sé, el Mogollón. Cuesta Mogollón. Pero casarse en la ermita de la Virgen de la Luz, que ya es inri eso,
Le ponga el nombre que le ponga,
Casarse y bautizarla, no sé yo.
Y lo curioso es que la joven ahora, entonces, en aquel momento lo de Cuesta Mogollón no tenía mucho sentido, pues, unido a lo de la luz, pero ahora con la joven, que es enfermera de Rayo X en Suecia, se ha ido a Suecia porque allí no... Oye, pues sí, allí canta menos el nombre, ¿no?
Es un apellido de Extremadura.
Tiene bastante, ahora lo dirá Juan.
Bueno. Ha vuelto a saltar las redes sociales, pues un tuitero ha recuperado su imagen y DNI para hacer un meme y ha puesto última hora en apagón en España ha sido culpa que la luz cuesta mogollón, por lo que me hablo de las causas del cero energético. Y claro, la chavala con un humor dice, oye, yo no tengo culpa de que ni siquiera vivo en España, dice la chavala de Zaragoza, que ahora está en Suecia donde no se fue la luz.
Ahí no.
Y aunque pueda parecer una broma, lo cierto es que según datos del Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país hay 1.437 personas que tienen mogollón como primer apellido. Madre y 1.472 que lo tienen por segundo, además de 11 personas que tienen ambos. O sea que hay gente, 11 personas llaman Cuesta Mogollón.
Dios mío de mi vida.
Es que si tú eres padre de un niño que se va a llamar de apellido Cuesta
¿Tú cómo
Mogollón,
le pondrías?
Hombre, un nombre aséptico que no tenga que ver con ninguna virgen, pues si tú pones Dolores Cuesta Mogollón.
Sí, pero si tú le pones, por ejemplo, al niño Paco, Francisco Paco Cuesta Mogollón, si es futbolista, pues el traspaso se echa la gente para atrás.
Ni se lo plantea, ¿sabes?
Ni se lo plantea.
Ningún
¿no?
presidente.
Oye, hemos fichado a Paco Cuesta Mogollón, ¿qué dice? ¿Qué nombre está diciendo? ¿Cuánto nos han pedido por esto?
Es complicado ponerle nombre a... Mira, el otro día estuvo aquí Álvaro de Luna, el cantante, y una de las cosas que le preguntamos al padre, vino con el padre, y le dijimos al padre, ¿cómo se te ocurre ponerle a tu hijo Álvaro de Luna, que es el nombre de la algarrobo.
El nombre que hacía el actor del algarrobo.
Ya la gente no se acuerda.
Yo no me acuerdo. Pero cuando el niño nació todavía estaba la serie de Pedro Jiménez. Si tú te llamas Luna de apellido, no le pongas Álvaro a tu hijo, que se van a meter con él. Y de hecho el niño dice que se metían con él en el colegio. El chavalito ahora ya pues ya lo ha pasado, ¿no?
Fíjate.
Fíjate ahora.
Decía algarrobo, ¿dónde está Curro Jiménez? Ahí está en la cueva con el bandolero.
Qué maldad, la gente que los, de verdad, qué maldad,
bueno,
qué maldad.
Pues vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con Jesús Acevedo, con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Esta es una pintura única.
Ajá, ¿y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 114 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro querido Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que nos plantean nuestros oyentes y que Charo nos cuenta ahora mismo.
Pues mira, antes como siempre os recuerdo las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, anterior Twitter, que se llama @ programa del Yuyu, o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, como ha hecho Jesús este oyente.
Yo le hago fotografías, soy fotógrafo y le hago fotografías a varias inmobiliarias por aquí, por la zona de Almería, y resulta de que yo cobro 40 euros por una foto a una inmobiliaria, y ahora resulta que esa inmobiliaria pertenece o está dentro de un grupo de inmobiliarias, como un grupo inmobiliario. Entonces yo le cobro 40 euros por el servicio. Me llaman, le hago la foto a una casa, le cobro 40 euros y ya resulta que esa foto, los que están dentro del grupo se benefician del trabajo mío y las publican y ganan dinero con la venta de la inmobiliaria, y a mí solo me paga 40 euros de servicio una inmobiliaria cuando se comparte con todas. Eso se puede hacer, no se puede hacer. Mi nombre es Fran, gracias, saludo.
Hombre, Fran, hay que ver contrato. ¿Tú has firmado algún contrato, Fran? porque en el contrato tú eres el autor de la fotografía, tú eres el fotógrafo. Pero si, si no existe un contrato, no sabes a quién le estás cediendo los derechos de explotación de esas imágenes que tú estás haciendo. Entonces, hombre, no es lo mismo que lo hagas para una pequeña empresa a que ya, si la empresa lo utilice en todo un grupo empresarial. Lo ideal sería que lo mediases con ellos, que lo hablases con ellos, que te dejaran claro, ¿no?, a quién, a qué empresa le está cediendo y si ellos pueden ceder la, las imágenes al, al resto de empresas o el resto de grupo de empresas, ¿no? Y si realmente, hombre, están haciendo una explotación fuera de lo común y se están beneficiando, pues lo suyo sería que negociases un poquito, ¿no?, que te pagasen un poquito más.
Claro, le da coraje que por 40 euros su foto, claro, esté saliendo en un montón de sitios, que claro, él solo se la dio a esa inmobiliaria.
A una inmobiliaria, además, pasa en muchas ocasiones que tú empiezas a trabajar por una empresa pequeña, esa empresa pequeña al final es absorbida por un grupo empresarial mayor. Y entonces, porque yo también lo he vivido como servicio de abogado, ¿no?, que empieza, bueno, pues cobrando una cuota proporcional, ¿no?, o unos honorarios proporcionales a lo que factura la empresa, y de repente la absorbe una empresa mucho mayor y las exigencias son mayores, pero te siguen pagando lo mismo. Entonces, yo sinceramente, yo tampoco creo que lo hagan con mala fe, ¿eh? Habría que verlo, pero siéntate y háblalo, sobre todo porque seguro que tus fotos son de calidad y ayudan a vender muchos inmuebles.
Bueno, pues hay otra consulta, Yuyu. Tenemos otra consulta para ti, Jesús, de otro oyente, que recordamos la ha hecho a través de un mensaje de voz, pero puede ser escrito al 670-947-154.
Una persona que no lleva billete en un transporte público, ¿puede negarse a identificarse ante un inspector si este le solicita la identificación, ya que no es un policía? Y si esto es así y viniera la policía podría darle tu identificación a este inspector, ¿no estaría contraviniendo las leyes de protección de datos? Muchas gracias.
Bueno, pues esta pregunta es muy interesante, a la par que delicada. Aquí realmente el tema de protección de datos no prevalece tanto como tal, porque si existe una obligación legal de identificarnos, especialmente ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, que se regula por varias leyes, entre ellos pues, la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no?, pues estamos obligados a identificarnos. Lo que sí hay que ver, hombre, realmente el billete, en qué medio de transporte es, porque por ejemplo ya sabemos todo que en un taxi por regla general no hace falta identificarse, tú te metes en el taxi, oye, si pagas convenientemente, no te vas sin pagar, cumples con tu parte del contrato, no hace falta identificación como tal. Ahora imaginaos eso en un tren, en un tren no es lo mismo, por ejemplo un AVE, una alta velocidad, en donde tiene que ser un billete nominativo. Incluso si aprovechamos alguno de los descuentos, los que seáis familia numerosa,
hay
por ejemplo...
Hay control previo también para entrar en el
AVE. Claro, entonces, eso, si el billete es nominativo, si es obligatorio, porque estamos asumiendo los términos y condiciones de la relación contractual, de comprar un billete y movernos en el tren, ¿no? Entonces ahí sí no lo pueden pedir, como tú dices, en el control previo, incluso después. Distinto es el caso de billetes de trenes de cercanía, por ejemplo, donde puede venir el revisor. Entonces, claro, poderte negar, tú te puedes negar, pero el revisor está cometiendo sus funciones, ¿no?, en este sentido. Entonces, lo diligente es colaborar, ¿no? El revisor, en principio, no te puede retener. Te puede pedir cordialmente que te quedes, ¿no? Quien te puede retener y quien te puede pedir realmente que te identifique, pues, ¿quiénes son? Pues las autoridades, las autoridades competentes. Solo la policía puede ser, entonces, quien te identifique realmente. Y si no te identifica, te pueden llevar a comisaría, ¿de acuerdo? Y si alguien lo está pensando con estas palabras para no identificarse, escaparse e irse sin pagar, por ejemplo, pues, ¿qué se puede encontrar? Que la entidad correspondiente, la empresa de transportes, pues con las cámaras de seguridad, por ejemplo, y con la denuncia previa, pues lo puede identificar y lo pueda buscar en su casa pues con la denuncia conveniente. Entonces aquí pues vamos a ser buenos ciudadanos, ¿no? Y vamos a respetar la norma de convivencia. Por eso yo os digo que yo esto de identificarse, o sea, no soy...
Que prevalece está una norma por encima de otra. Claro,
claro. Y también pues eso, en la compra de billetes tiene sus términos y condiciones. Es nuestra obligación cumplirlas, informarnos, tener en cuenta que aunque sea un servicio público, estamos sujetos a un contrato, ¿de acuerdo? El contrato de la compra-venta del billete de viaje. Entonces, pues tenemos que cumplir con esas condiciones. Entonces, vamos a intentar evitar cualquier tipo de conflicto en ese sentido, ¿no? Y no engañar a los medios de transporte en este caso. Pues así que nada.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Hombre, y no alterar el orden público, ¿no? Que también con lo que estamos viviendo en estos días, ¿no?
Oye, además, pero, es obligatorio tener siempre nuestra identificación, sí, nuestro DNI, es decir, que es a las malas y como encima no lleva el DNI.
Y además os digo una cosa, llevar el DNI físico, es que, porque hay mucha confusión con lo de que podemos tener con la carpeta ciudadana.
¿Qué hubiera pasado? Bueno, es un tema. No se podía acceder
ejemplo,
a nada, ¿eh?
Por ejemplo, con el apagón.
Con el teléfono, en el apagón.
Y con los billetes igual. Con los billetes igual. Entonces, pero bueno, son circunstancias excepcionales.
Gracias, don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis. Vámonos con el chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El chanálisis.
Máquinas que separan. Oscuridad que precede a una nueva realidad. Personas que se reúnen para solventar extrañas situaciones.
Uy.
¿Le suena? Al Chano también. Y es que desde hace ya varias semanas, el apocalipsis, la gindama y el caletero van de la mano. Por todo ello, sigue con el género de terror fin del mundista, eligiendo del videoclub de su cuñado Alfonso películas como la de hoy. Señoras y señores, nos montamos en la máquina del tiempo que nos va a dejar en 1986.
Uy.
Para el chanálisis de La rebelión de las máquinas.
Buenas tardes a todos. Ahora os cuento. Aquí comenzamos un día más el chanálisis, que como en el día de hoy ya ha dicho Charo, está dedicado a una película del género de canguelo gordo, que domina como nadie el escritor y director de esta película, nada más y nada menos que Stephen King.
¿Otra vez?
¿Director? ¿Director? Sí. La única película que ha dirigido. Ya después de esta le dijeron que Stephen
King. ¿Tú en tu casa? Escribe, tú dedícate en tu casa.
Stephen King, Esteban Rey en español. Tiene nombre de que echar tarot por la noche de madrugada con la película esa.
Esteban Rey. Ya mal.
A ver qué nos dice Esteban Rey.
Stephen King, que todo lo que cuenta es de miedo.
Con la cara que tiene.
Cuando por la noche le va a contar a su niño un cuento, daba al niño una tragantada. No me cuente nada, pa.
Es verdad que da miedo la cara.
Te cuento un cuento, cuéntame otra cosa. La película es La rebelión de las máquinas. Como decimos, está escrita y dirigida por Stephen King, la única película que ha dirigido. Y protagonizada por Emilio Estevez, Pat Ingle, Laura Harrington y Jarley Smith. Y la banda sonora, como estoy escuchando, de los AC/DC, ¿sí? Porque es el disco Who Made Who, que es la canción que estamos escuchando, esta canción. Es la canción porque era el grupo preferido de Stephen King. Entonces le dijeron que hiciera la máquina esta. Entonces dice el videojuego me habla, el videojuego me dice juégame, hablando de esto, ¿no? Y en un principio, Stephen King le encargó la banda sonora en vez de la AC/DC, se la encargó a Leticia Sabater. Pero cuando Leticia Sabater le dio la maqueta, se dio cuenta Stephen que la banda sonora daba más miedo que la película y no era producente, no era plan.
¿Qué cara daba más miedo?
La película comienza, la rebelión de las máquinas comienza el 19 de junio de 1987 a las 9:47 de la mañana, cuando el cometa Rhea M atraviesa la órbita de la Tierra durante algunas de las semanas. Y repentinamente, en Estados Unidos y otras partes del mundo, unas máquinas cobran vida.
Uy, qué miedo,
y atacan a los humanos. En Washington, por ejemplo, un cajero automático se vuelve loco, e insulta la, por la pantalla a los que estaban sacando dinero. A una vieja que sacó 5 euros le pone la pantalla que va de viaje, ¿no?
¿De viaje con 5 euros?
Bueno, Dios, de cachondeo, que va, de vacaciones, ¿no? De vacaciones nos vamos, ¿no? Vieja, no sea miseria, vieja, le ponía la pantalla. Don't be misery. Don't be misery. Grandmother. Que te gasta menos que el pasamano de un noveno, le ponía la...
¿Y eso en inglés cómo?
Hombre, no, no, no. Y el cajero, en vez de billete, empieza a tirarle piedra a la vieja, ¿no? Loco. Y eso pasaba en Washington. En Cádiz también empiezan a suceder fenómenos extraños con las máquinas. El puente Carranza, por ejemplo, se levanta solo. Se vuelve sátiro cuando tenía enfrente al puente de la Pepa. El puente Carranza se levanta solo.
Ya está, ya.
Empieza a levantarse solo y suena por los altavoces. Dame Viagra que quiero morir. Dame Viagra que quiero morir. Ante el asombro de los conductores y los camiones que se caían al agua, porque no se abrió, el puente Carranza se abría sin nada de eso y se cayó todo el mundo al agua.
En el centro no podían hacer nada.
No podían hacer nada. En el centro de Cádiz también se vuelve loco la máquina de los churros del puesto de la guapa, tirando churros para todos lados.
Qué bueno.
Disparando churros a tres velocidades, a gran velocidad, mata a tres turistas de un crucero que estaban comprando un compa de Martinear en el puesto de Hermello y le da un churro aquí en la yugular, ¿no ves? Una locura. Todas las máquinas funcionando, los coches funcionando solo, Bruno, el alcalde de Cádiz tenía que convocar un gabinete de crisis porque todos los autobuses del mundo se habían vuelto locos y estaban llegando todos a Cádiz el primer domingo de carnaval. Fíjate, 6 millones de autobuses viniendo para Cádiz. Si en Cádiz no cabemos en condiciones normales, dice Bruno, fíjate, con 6 millones de autobuses llenos de gente esperando para aparcar en la zona franca.
¿Y eso y dónde aparcan?
¿Y dónde aparcamos?
Es el apocalipsis.
Eso sí
es el apocalipsis. Entonces la situación se centra en una venta de carretera, la venta del frenazo, la venta de Big Break en inglés, Big Break, en donde trabaja Bill Robinson, un preso que acaba de salir de la cárcel por atracar a un freidor y trabaja.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por atracar a un freidor, tenía hambre y se puso una bolsa de plástico, la meto el cazón que tenga.
Llevo ya la bolsa.
Y lo descubrieron porque él se tapaba con la bolsa, pero fue caraote, cuando dice, dame todo el freidor que tenga, y dice, ¿dónde lo vais a ir? Aquí mismo. Y se quitó la bolsa y lo cogió las cámaras. Caraote. Lo condenaron a un año por atracar freidor y a salir por carajote.
Le da pie.
Y entonces este preso acaba de salir de la cárcel por atracar un freidor y trabaja como cocinero y se reúne con su nuevo jefe, el dueño de la venta. Pero el jefe es muy desagradable y amenaza a los presos que trabajaban con él en libertad condicional con amenazarlo, con mandarlo de vuelta a la cárcel si no aceptan trabajar horas extras sin cobrar. Entonces un camionero que se está tomando un carajillo en la venta de Big Break se da cuenta de que su camión, que transportaba 30 toneladas de papa liña, ha arrancado solo. Y dice, pero esto cómo va a ser, si yo no puedo creerlo, si las llaves las tengo yo. Pues el camión ha arrancado solo. El camión está solo dando a vuelta, ha abierto el camión, la llave de paso, está soltando el aceite de las papa liña por toda la autopista, todos los coches derrapando, un descontrol. Y entonces, en una gasolinera cercana, uno de los empleados se da cuenta de que la boquilla de la gasolina no funciona, ¿no? Y entonces cuando miras por eso, se dispara. Ay, y le cae el chorro en los ojos. Que en ese momento pasa un coche con Stevie Wonder por ahí y decía, yo trabajé en esta gasolinera de joven, sin saber lo que estaba sucediendo, ¿no?
Stevie Wonder con
y entonces la rebelión de las máquinas ya a nivel mundial. También en Chiclana, en Chiclana y una escena donde está Antonio de Alemania. Que salía la comparsa de Hombre Lobo y todo el Rancho Grande, está allí recortándose la barba con una afeitadora Brown y la máquina lo ataca, la máquina de la Alemania, la máquina pegado, la máquina la afeita toda la barba, lo deja la Alemania.
¿No tiene barba?
Lo deja como una oveja esquilada, con el alemán que tira en el suelo llorando en morecillo, 40 años ya yo con la barba cagando la muerte de Brown. Y entonces, eso es a nivel mundial, en un sex show de Sevilla también, los vibradores eléctricos se vuelven locos.
¿Y dónde iban?
Atacando a los clientes, la gente despavorida. Y
¿no,
entonces,
tú crees?
Espérate. Y entonces allí se produce un arboroto, un tumulto, una colisión entre varios cientos de gente, entre la gente que quería huir y los que entraban. ¿Cuándo se le ocurrió la noticia? Salía la gente, cuidado, que los vibradores se han vuelto locos, todo el mundo yendo. ¿Qué dices? Todo el mundo queriendo entrar para abajo. ¿Dónde están?
Eso te iba a decir. Hay máquinas y máquinas.
Y sigue habiendo cosas, ¿eh? En un partido de la Liga de Béisbol de Arizona, en agosto, viendo la calor que hacía allí, el entrenador quiere comprar refresco para el equipo, pero la máquina de refresco se vuelve loca y en vez de la Coca-Cola fresquita empieza a despachar taza de puchero caliente. Fíjate eso en Arizona, en agosto, y sudando, jugando al béisbol, claro, mueren 50 jugadores, dos entrenadores, tres utilleros. puchero. Y entonces, para rematar la escena, entra en el campo una apisonadora también loca, sin conductor, también, que atropella a varios espectadores, que los deja esa noche a los efectos. Una apisonadora, que tengo una apisonadora, los espectadores, los que los pisa, podían entrar en su casa sin llave ni nada, por abajo la puerta, los echaban. Aquí está, ¿dónde está mi marido? Aquí está Antonia.
En la alfombra.
Claro, ya bienvenido. Le ponían mote. Uno sobrevivió, pero ya se le quedó el mote de Paco el Tranchete. Había dejado delgadito. Paco el Tranchete. Pero uno de los jugadores, un jugador llamado Deck, se da cuenta de que la apisonadora no tiene conducto y huye en bicicleta. Huye en bicicleta. Ajá. También con miedo, porque la bicicleta es una máquina, claro, de que la bicicleta se volviera loca, expulsara el sillín y se quedara con la barra. La angustia de ese chaval hasta que llega a su casa. No vaya a la bicicleta y dice, que aguante.
Sí, puede sentarse.
Claro, que aguante. Claro, era una máquina, ¿no? Que aguante. Por Dios, por San Antonio, que aguante.
O no, bueno.
Y entonces, por la radio, una mujer que viaja en un coche estaba escuchando una retransmisión de Canal Sur, que hablaba de suceso inexplicable de los que se está informando.
Verá.
Y se emite un mensaje urgente donde el Canal Sur decían para alejarse de la radio, de la agencia de inmediato de todas las carreteras autopistas. Sí. Aléjense, que los coches están locos. Todo. El mensaje lo está dando Fran López de Mayo, el matinal. Y cuando dice lo de la autopista, aléjense de los coches, y se escucha por la radio, ¿qué hace? ¡Pom, pom, pom! Y todo eso en directo, porque a mitad del boleto, a Fran López de Palo está atacando el micrófono. Que el micrófono se había vuelto loco ahí, y dándole carta a Fran López de ahí defendiéndose, vamos, tiene que entrar Manolo Fernández y Vito de la Portilla con el micrófono, aguantarlo,
sujetarlo.
O luego viene Vigorra.
Bueno, un caos absoluto. Bueno, y en Canal Sur Televisión también en directo a Juan y Medio lo atacan 6 sonotones de unas abuelas máquinas. Ahí Juan y Medio ahí con los sonotones, lo estaban atacando. Un descontrol, todas las máquinas revueltas. Entonces este chaval llega a la ciudad sin que la bicicleta se haya desmandado, gracias a Dios, ya ves al suelo. Este que se escapó de béisbol y ve que muchas personas han sido asesinadas en sus casas por máquinas.
Vaya.
Y escucha otra retransmisión en la radio de Vigorra, que viene, que entraba después, diciendo que en máquinas de todo el mundo habían cobrado vida y matan a la gente. Sí, había una termomide que había matado a una vieja tirando las armóndigas. Otra, un cortacésped desbocado lleno de sangre que perseguía, pero ya va este de la bicicleta, huye otra vez y se va a la venta del frenazo de Big Break, donde trabaja su padre de cocinero. Y allí en la venta del frenazo, en la venta del frenazo en Arizona, no funcionan ni los teléfonos ni la radio, pero hay gente dentro atrapada. Hay 3 autobuses de una excursión del Inserso que iban de Arizona a Utrera, compramos estaciones y ahí se han quedado allí. Y entonces no pueden salir porque los camiones que estaban fuera de la venta se ponen a la fuera en marcha y sin conducto, en círculo alrededor de la venta al frenazo. Y un anciano trata de salir, porque claro, llevaban allí 2 días, lo que quedaba para comer era queso del duro con pan de ayer, y el hombre se había dado la dentadura en el autobús. Yo no puedo comer nada, me voy a arriesgar, y al salir lo cogí un camión y lo atropello de Alisto. Pero entonces, una pareja de la Guardia Civil que estaba patrullando por San José del Valle, y el GPS se les descontrola, ¿sabes? La Guardia Civil reclama más tecnología, más nuevo. Y se lo dije, Juan, mira el GPS cómo está, que estamos. Y total, que estaban patrullando por Alcalá del Valle, por San José del Valle, y acaban en Arizona.
Pues
fíjate tú. Y entonces, cuando llegan a la venta del frenazo, la Guardia Civil se encuentra a todos los clientes de la venta rodeados por los caminos dando vueltas sin conducto. Pero claro, en cuanto llega la Guardia Civil, los camiones, hasta sin conductor, se ponen firmes, todos los camiones acojonados, todos los camiones que estaban dando vueltas, hacen ahí, reculando para atrás, se aparcan, y entonces todos los abuelos pueden continuar su viaje a Utrera hasta por las montaciones. Pero la Guardia Civil le dice a los periodistas, no se le ocurra, sobre todo, no se ocurra parar en un sex shop, porque ya han dicho por la radio lo que está pasando, y allí en los sex shops se ríen tela las viejas, y dice que con los vibradores descontrolados puede ocurrir una desgracia con varias abuelas muertas de risa. Pero claro, en el momento que la Guardia Civil se da la vuelta, se marcha creyendo erróneamente controlar la situación, los camiones se vuelven a desatar y vuelven a rodear a los demás clientes de la venta del frenazo que quedaban dentro. Y un trabajador de la venta descubre una luz verde brillante que era el cometa y dice, a ver si el cometa va a ser el responsable de lo que está pasando.
Verá tú.
Que fíjate lo que hay que fumarse para llegar a esa conclusión.
Eso digo yo.
Totalmente. Tú vas a ser el cometa. ¿Tú qué te has fumado, Johnny? Y entonces Bill, el preso, de que trabajaba, se da cuenta de que los aviones están, los camiones están empezando a quedarse sin gasolina. Y dice, esperarse, que esto es tan loco, pero en cuanto se quede sin gasolina, se va a pegar. Efectivamente, a la mañana siguiente, la mayoría de los camiones han parado, se han quedado sin gasolina. Pero llegan dos autobuses más. Dos autobuses más llegan a la venta. Son los autobuses de la comparsa de Ángel Subiela y de la chirigota del Shelly, que iban para un contrato en Torremolinos, pero claro, como se han vuelto, como se han vuelto locos, la llevaba
a la venta
de Arizona. Subiela diciendo, bueno, aquí habrá un contrato, que no, que no sabe inglés. Entonces llega también un vehículo del ejército que transmite en código Morse.
Qué grande es la venta.
Solo, sin conductor. Y el ejército empieza a transmitir en código Morse, diciendo a la gente de la venta, a los camiones hay que traerle combustible. Todo eso, hay que traerle combustible. Y si lo hace, nadie saldrá herido. Los trabajadores encienden los surtidores de las gasolinas que estaban los de la venta y empiezan a cargar los depósitos de los camiones. Pero claro, cuando están ya todos los camiones hasta arriba de combustible, todos ya cargados de gasolina, uno de los camiones enciende la radio. Y tenía dentro de la radio una cinta de Hermani que era candela, candela. Y en cuanto suena candela, candela, con la gasolina, todos los camiones ardiendo. Candela, candela, con una explosión. Es lo que contrata eso con la música de los AC/DC. Pero tras el incendio de los camiones, llega un camión de bomberos que empieza a apagar los fuegos y continúa todo dando vuelta a la venta del frenazo. Pero uno de los trabajadores dice que yo tengo la... Uno decía que era cometa y otro dice, yo tengo la teoría de que todo está pasado porque una raza de extraterrestre ha utilizado el cometa para acabar con la humanidad y que las máquinas nos hagan trabajar como su esclavos. Allí, desde luego, lo que la gente fuma es de calidad.
Totalmente. Pero bueno. No es cualquier cosa.
Y entonces uno de ellos, que no fumaba, dice, lo mejor que podemos hacer es irnos hacia mar abierto, hacia una isla donde no haya camiones ni máquinas y esperar allí que pase todo. Y entonces, cuando los camiones ven que las personas que estaban dentro de la venta al frenazo han huido, todos se estrellan contra el edificio y hay una gran explosión.
Por favor.
Y Bill, el cocinero, el preso, conduce a los supervivientes hasta Cádiz. Llegan hasta Cádiz, supuestamente está la cosa más tranquilita, y se embarcan para huir a la isla en el vaporcito del puerto. Pero el vaporcito del puerto también se vuelve loco y se pega solo contra el muelle. Dice, mala suerte.
Ah, es el motivo.
Es el que pasó. Pero consiguen llegar nadando al Club Caleta.
Hombre, por lo menos.
Por la Alameda, la que llegar.
Madre mía, pobre.
De la huerta que tienen que dar. Claro, Bill era de Arizona, no sabía, pero la huerta era... Llegan tarde o menos, llegando al muelle y andando por San Juan de Dios. Y por los callejones. Como así, a la huerta nadando.
Madre mía, y como haya marea.
Y entonces, pues cuando se pega el leñazo contra el muelle por sitio del puerto, llegan al Club Caleta y cogen unas piraguas, que eso no es una máquina y no hay problema, pues eso lo veo tú. Y llegan remando a la isla de Santipetri.
Dios.
También, un brazo como Popeye. Hasta donde se quedan y todo vuelve a la normalidad en unos cuantos días. Y la explicación oficial es que después del apagón de ayer
del lunes
esto. Volvió la luz, le pegó un pico de corriente gordo, las máquinas se volvieron locas.
Anda.
Claro,
los despertadores sonando a las 3 de la mañana, la gente peleándose con ellos, que me deje una bronca rosa.
Qué fuerte.
Y entonces, cuando pasa el cometa otra vez, pues ese cometa devolvió la energía a las máquinas a la normalidad. Y entonces el final de la película da a entender que los que se habían quedado en la venta al frenazo de Big Break de Arizona fueron los únicos supervivientes a esta revolución mundial de las máquinas cuando llegaron a Santipetri.
Anda.
Y aquí acaba la película. Aquí acaba la película, la rebelión de las máquinas, que espero que os haya gustado.
Oye, Santipetri está con las manos, todos los humanos.
Todos los camiones.
La he visualizado bien.
No sabía después qué pasó con la comparsa de Subiela y el Jerry, si pudieron volver.
¿O no?
Yo creo que sí, porque dice que fueron los únicos supervivientes, pero es mentira, porque esto es de la película del 86 y después de ese año el Jerry y Subiela han sacado
la pasión. Hombre,
con lo cual sobrevivieron también.
Me ha encantado porque yo no la había visto y la he visualizado perfectamente.
Un peliculón, sí, bueno, ¿tú crees que es un peliculón?
Es más mala. Película se vendía a kilo.
Y esto lo dirigió Stephen King.
Stephen King, ya lo dejaron.
No volví a dirigir,
hay una serie de películas que se compran, tú sabes, las televisiones, las eso, Canal Sur, Antena 3, compran películas, y hay alguna que se compra. Vamos a comprar obras maestras, ¿no? Dame Platón, la chaqueta metálica, lo que el viento. Y hay otra que es por kilo. Dame 6 kilos de película. ¿De qué? De convoy, de lo que entre. Y esta es al kilo.
Bueno, y su cuñado Alfonso también lo tendría así en el videoclub, claro, que las compraría al kilo.
Esta se vendió mucho, al kilo mucho, ¿eh? La revista de las máquinas.
¿Alquila mucho?
Ten en cuenta que todo lo que sea de Stephen King, tira.
Vende.
Y era de los AC/DC, porque a Stephen King le gustaba AC/DC. La cara de Stephen King.
Yo nunca he visto la cara de Stephen King.
Pues mira, la busca, verás. Bueno, Stephen King
va con gorra, ¿no?
No, bueno,
sí,
ahora
a veces
no,
sí, a veces
pero
sí.
Yo en este...
Cuando da el sol. Stephen King tiene la cara del que se prueba los sonotones, esto de la publicidad de Gaes.
Está usted buscando muchos parecidos,
últimamente en Netflix, Stephen este tipo de plataforma King. Hay muchas series que dice basado en una novela de Stephen King. Bueno, hay una que se llama Niebla.
Niebla, claro, Niebla. El perro de Heidi.
Y empieza a verla y no se parece nada porque los libros de Stephen King son buenos.
Carrie.
Pero ya cuando
Cadena Perpetua de
Stephen King, más jovencito, claro, joven. Más o menos del 83,
un poco de Ancelotti, ¿no?
De taquillero del látigo. Tiene cara de taquillero del látigo, Stephen King. ¿Cuánta quiere? Tres fichas. ¿No?
¿Cuánta quiere?
Oye,
con la cara de pasota.
Si me compra cinco, sale una gratis.
¿Cómo sería la cara de alguien? ¿A quién le buscaría echar este látigo parecido? El que va en el tren de la bruja. ¿La bruja? Ese me encanta, el que siempre se disfrazaba. Era
el que va en el tren de la bruja, Modric.
Sí.
O el feo de la cara de Modric.
O el feo de los Calatrava.
A Modric le quita tú la cara. No, Modric es más de tren. Modric, cuando se retire del furbo, tiene trabajo asegurado en el tren de la bruja.
Yo estaba viendo la final otro día y digo a mi hija, mira, va a entrar el feo. Dice, papá, tampoco es tan feo. Modric está más guapo ahora, de mayor.
Porque es un feapo, ¿tú lo sabes?
¿Qué?
Los feos que son...
Es que ya peor no puede ir.
Ya no puede ir a peor, ya tiene que ir mejorando con el
tiempo.
Ese
tipo de persona tiene que ir a mejor porque ya peor.
Por nariz.
Modric era una mezcla de...
La verdad es que le pega la batita de Guatine y las cobayas.
Modric es una mezcla entre Mercedes Milá y el Rubio de los Pecos.
El más feo que Modric era...
Hay días que tira para uno y otro para otro.
Según cómo se levante, ¿no?
Prosinecki asustaba más, ¿eh? Porque Prosinecki tenía barba.
Prosinecki era... Prosinecki iba... Fue a la tienda del millonario de Carnaval y le vendieron una goma. Fue por una careta para el carnaval y le dieron la goma. Una comilla. ¿Cuánto hay? No te la regalo.
A ti,
no te voy a cobrar la goma. Le digo.
Te va a disfrazar, le dio la careta puesta.
No, era feo. Era feo Prosinecki. Pues la madre del Coco, la madre del Coco le decía al Coco, duerme tío, viene Prosinecki. Y el Coco con nada, ya, me.
Oye, ¿cómo sería el Coco?
Sí, ¿cómo era el Coco? Bueno, señores, pues hasta aquí el chanálisis del día de hoy de esta rebelión de las máquinas. Gracias a Charo Pérez, adiós. Gracias a David Hidalgo, gracias a Nacho Acevedo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Mañana volvemos jueves con el niño de Ukelele a las 3 de la tarde.
Aunque sea festivo.
Aunque sea festivo, mañana tenemos programa
Día del Trabajo.
En directo, Día del Trabajo. Que lo descansen y mañana nos encontramos a las 3. Me quedo un ratito ahora en el café con Marido Maldonado. Hasta mañana.